La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
Sequía legislativa al comienzo del año, se hablaba de que habían pocos proyectos. Bueno, eso del panorama cambió completamente hoy día. El Congreso es un lugar donde pasan muchísimas cosas, donde está todo bastante movido y están aprobándose proyectos, avanzando, otros se detienen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay un proyecto que es el más importante o uno de los más importantes de todos los años, que es la ley de presupuestos, que ayer, no vamos a decir que sorpresivamente, pero de forma llamativa, pareció destrabarse bastante. ¿Qué es lo que se llegó a acordar? ¿Cómo esas cosas, digamos, pueden influir con respecto a lo que existía originalmente? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Es lo que conversamos en nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna.
Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna.
Son las 5 de la tarde en punto. Les damos la bienvenida a La Tercera PM. Los saluda Sebastián Rivas y estoy con Mariana Marusich, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, gracias.
A ver, para analizar me da la impresión que no podría decir sorpresiva hasta cierto punto, acuerdo, no porque no hubiera negociaciones, no porque no fuera, sino porque el momento, y considerando sobre todo el panorama que tiene el gobierno del Congreso, parecía que el gobierno iba a tener que sufrir un poquito más y se le despeja bastante el camino, ¿no?
Sí, de hecho se veía bien compleja la negociación en la Comisión Mixta de Presupuestos. El gobierno estuvo toda la semana pasada, incluso el fin de semana, hablando con la bancada de oposición para poder llegar a acuerdo. Ayer anunciaron que llegaron a acuerdo en la Comisión Mixta de Presupuestos y de hecho anunciaron que las reasignaciones iban a ser de 100.000 millones de pesos, que es una de las es la más importante que recuerdan al menos los parlamentarios. Entonces, no es menor. Y hoy día, de hecho, el acuerdo se ratificó porque la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuesto con amplia mayoría, con 132 votos a favor y solo 3 votos en contra.
Claro, esto es independiente que de repente surjan indicaciones, surjan otros temas, pero por lo menos lo grueso hay acuerdo, digamos.
De hecho, sí, pero mañana se discute en particular todavía en la Cámara de Diputados y recién la próxima semana pasa al Senado. En el fondo sería el martes y miércoles, si no me equivoco, y ahí ya quedaría despachado el proyecto, pero en el fondo al parecer ya hay acuerdo y no debería ser muy difícil la tramitación, pero uno nunca sabe tampoco.
Mariana, a ver, si uno hace la comparativa con respecto a los puntos que estaban previo al acuerdo y lo que queda post, ¿cuáles fueron los ejes de este cambio que tú dices que fue un cambio bastante grande en respecto a las reasignaciones? ¿Dónde hay más o dónde hay menos, si es que uno me dirá el proyecto original del gobierno en lo que está ahora?
Mira, las regiones fueron unas de las más favorecidas con las reasignaciones. De hecho, más de 60.000 millones de pesos al final de estos 100.000 van a las regiones. 10.000 millones para inversión regional, para fortalecer el apoyo profesional de la Subdere, por ejemplo, o 10.000 millones también, o sea, 48.400 millones al Serviu de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Atacama. También se subieron en 6.000 millones el subsidio para el transporte público, lo que también se puede usar para reducir los precios de los peajes en zonas conurbanas. Por otro lado, en TVN hay una parte destinada para los próximos 24 meses, que son 25 millones de dólares, para capitalización. Y en ese sentido se flexibiliza un poco, porque no solo se considera los proyectos de inversión de TVN, sino que también algo que se discutió, que era para financiar las indemnizaciones.
Claro, porque en el fondo TVN, lo comentábamos, creo la semana pasada, se comentaba en Duna en Punto, ¿no?, en otro programa que es de Radio Duna, que era uno de los temas, o sea que TVN en este minuto incluso no tenía caja para echar a los personales si es que ellos querían hacer una readecuación. Por lo tanto, incluso ese punto está dentro de estas cosas que están tan conversadas.
Efectivamente, ese es uno de los puntos, pero al final son más de 700 indicaciones las que ingresaron, entonces los diputados van a tener que ver bien en detalle el asunto, pero también otra de las cosas donde se metieron recursos fue en el campo de innovación, donde se van a desviar 6.000 millones de pesos desde los programas de cobertura de Corfo para el Fondo de Innovación para la Competitividad. Perfecto. Que van ahí 2.500 millones de pesos y un programa también regional, 3.500 millones de pesos. Entonces hay harto en lo regional, se ve aquí. Pero también en agricultura, por ejemplo, se suman 1.000 millones de pesos, en cultura, otros 1.080 millones de pesos, en salud, son 6.500 millones de pesos.
Claro, uno de lo que había visto, las mayores críticas, porque siempre el presupuesto es bien discutido, eran de lo que uno escuchó, digamos, salud, ciencia, cultura y probablemente varias de esas cosas las tomó la oposición de la negociación también, digamos.
Efectivamente, igual hay que recordar que cuando se anunció esto a principios de octubre, recién, o a, ya va más de un mes de discusión, pero el gobierno anunció en el fondo que va a llevar a crecer el gasto público un 3,2% en 2019 debido a la austeridad fiscal. Y esto es su menor nivel en 8 años, desde que en 2011 fue 3,1%. Y también es por primera vez desde 2012 que el gasto fiscal crece menos que el PIB. Porque el PIB, bueno, ahora también se está recortando un poco las proyecciones de economía. Eso justamente se hablaba ayer en la encuesta de expectativas económicas, que volvieron a recortar por segunda vez consecutiva los economistas. Las proyecciones ahora están en 3,5%. Pero en la época que el gobierno anunció el presupuesto, era de 3,8% la proyección para el próximo año. Aún sigue siendo más bajo que lo que se proyecta que crezca la economía en 2019.
Pero de todas maneras, en el fondo es un factor que, Marina Marusich, igual hay que considerar a la hora de hacer la lectura. O sea, el hecho de este clima que hay medio con dudas de cuáles son exactamente las expectativas para el próximo año, es algo que probablemente el gobierno ya tomó nota. Y que también debe haber sido algún incentivo para sacar un acuerdo por presupuesto que, digámoslo, si es que esto termina siendo como hasta el minuto es, sería una muy buena señal.
Sería una muy buena señal el hecho de que haya llegado a acuerdo. Aún así, llamó la atención hoy día un poco en la Cámara de Diputados que pese a que en que el equipo de negociación donde se llegó a este acuerdo, en el fondo estaba Giorgio Jackson del Frente Amplio, 8 personas del Frente Amplio hoy día se abstuvieron en la votación.
Ocho se abstuvieron
y Pamela Giles votó en contra. Entonces, eso llamó un poco la atención, pero aún así tuvo una amplia mayoría de votación con 132 votos a favor, así que no se ve muy difícil el camino en el fondo para que puedan aprobar el proyecto pronto.
Ya, o sea, a ver, en el fondo esto es un acuerdo que, digamos, probablemente no se va a ver todo sellado en un breve plazo, pero los presupuestos en general siempre se aprueban en diciembre. De hecho, un triunfo en general, yo me acuerdo alguna vez para alguno de los presupuestos de Michelle Bachelet, que el 8 de diciembre estuviera todo despejado y tenía mayoría en ambas cámaras, era maravilloso. O sea, podríamos ver un presupuesto, si es que todo esto se cumple, con bastante antelación de los presupuestos que siempre son como más complicados, que se resuelven en el último minuto.
Efectivamente, así parece, pero uno nunca sabe, puede surgir cualquier cosa de repente en el camino, pero al parecer esto se aprobaría bien pronto. De hecho, la próxima semana ya se juntan en el Senado martes y miércoles y ahí ya podría quedar zanjado el tema.
Perfecto. A ver, y la otra pregunta que uno haría, a ver, en el caso de este eje parlamentario, digamos, esto igual no garantiza, lo conversamos al comienzo, pero bueno, hacer la mutualización, no garantiza que no hayan indicaciones o que no surjan algunos otros puntos durante la tramitación, todavía pueden surgir. Lo que hace es minimizar el efecto, o sea, que no va a ser una guerra abierta como en algún minuto se pensó que podía ser, digamos, esta discusión.
Efectivamente, no va a ser una guerra abierta, al parecer, porque el acuerdo al que llegaron fue amplio, pero siempre pueden surgir ciertas indicaciones, y ahora en realidad los parlamentarios están dedicados a analizar las más de 700 indicaciones que ingresaron, entonces no es una tarea menor.
Y es probable que el Frente Amplio también, de ese grupo que tú decías, de parlamentarios que se abstuvieron de esos 8 diputados, también que ellos quieran presentar para que se discuta. Entonces todo esto va a ralentizar un poquito el proceso, pero de nuevo, parece mucho más expedito de lo que uno podía pensar y lo que evidentemente iba a pasar si es que no había acuerdo.
Así es, parece mucho más expedito, pese a que al principio hubo críticas por la austeridad fiscal en el fondo que propuso el gobierno de 3,2% que crecería el gasto público durante el próximo año. Pero el camino se le está despejando al gobierno.
Y Mariana Marusich, siempre te trae la pregunta clásica, ¿cómo reaccionaron los mercados a esto? ¿Hay al final una buena sensación con respecto a esta primera lucecita? Porque, de nuevo, de todas maneras, que haya un acuerdo en presupuesto siempre va a ser una bastante buena noticia.
Por supuesto que es una buena noticia que comiencen a pasar los proyectos del gobierno por la Cámara en el fondo y por el Senado. Porque en el fondo igual te dice un poco de cómo se podría venir hacia adelante la discusión de los siguientes proyectos, aunque cada uno tiene sus dificultades en particular, eso habrá que verlo más adelante.
Mariana Marusich, periodista de Pulso, un millón de gracias por estar hoy día conversando con nosotros en la tercera.
Gracias a ti.
Son las 5:08 PM, seguimos analizando las noticias que marcan la jornada en Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara.
Hablábamos de acuerdos, hablábamos de Congreso. Vamos a seguir conversando en esa arista. Vamos a cambiar de proyecto, sí. Ayer, finalmente, la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de Aula Segura, que había iniciado con bastante controversia, que incluso en el Senado tuvo un par de idas y vueltas, pero que finalmente terminó pasando tal como había salido la Cámara Alta, lo cual se analiza como un triunfo político del gobierno, pero que también abre dudas, digamos, y abre también expectativas sobre qué es lo que va a pasar con otros proyectos, un poco en la línea de lo que decía Mariana Mamaro, cuál es el ánimo que está hoy día en el Congreso y la relación entre gobierno y oposición. Alberto Labra, su editor de política, bienvenido a la Tercera PM.
¿Qué tal, Sebastián?
A ver, imagino que el gobierno está súper feliz con la aprobación de Aula Segura, pero vale la pena preguntarlo, ¿están así? ¿Están contentos? ¿Cómo tú podrías graficar la sensación que tiene la moneda con respecto a este proyecto?
Este proyecto no es menor, al final es la primera ley que logra sacar el gobierno de su autoría, uh-huh. Y en el fondo luego de varios torpies con la oposición.
Ya, perfecto. O sea, este digamos, además de ser un proyecto emblemático y además de ser algo, digamos, que uno podría decir, bueno, se está en el ADN del gobierno, hay una mezcla entre seguridad pública de alguna forma y educación, es simbólico por ser la primera que pasa en este Congreso que está dominado por los bloques opositores.
Exacto. El Aula Segura reúne varias características. El primer proyecto del gobierno es que logra pasar, etcétera, y además es un proyecto que tiene detrás una carga también ideológica, no menor en el fondo, para un poco del discurso que dio el gobierno como promesas de su campaña, uh-huh. Y que también choca con la oposición en el fondo, con esto del trato a la delincuencia, pero también a los estudiantes, uh-huh. En el fondo. Y ahí pasó algo al principio, que fue la oposición se puso muy dura en el Senado con esto, encabezado todo por Yana Proboste, complicó eso al gobierno, pero al tiro la oposición, y ahí viene como lo importante, al tiro la oposición se dio cuenta que este es un proyecto que tiene alto respaldo ciudadano, según la cadena de mediados de octubre era 76%, incluso en los que se declaran de izquierda, que era menor el apoyo, había un 46% a favor entre los que se declaran de izquierda, en el fondo, uh-huh. Que uno pudiera esperar que fuera menos. Y ahí la oposición en el fondo ve que ellos pueden terminar pagando costos, en el fondo, oponiéndose a este proyecto que el gobierno tiene a la gente, entre comillas, detrás, con el apoyo detrás, en el fondo, para este proyecto.
Alberto Labra, podríamos decir al final que este Aula Segura, digamos, más allá de lo específico que tú marcas muy bien, también es una especie de ensayo, como de probeta, de lo que puede pasar con la agenda legislativa del gobierno. Tú lo decías muy bien, este es el primer proyecto que pasa, era un proyecto controvertido en general. Se calcula y se piensa que se pensaba que iba a ser bastante difícil para el gobierno navegar en esta en este Congreso con minoría, con un bloque que está más a la izquierda de lo que habíamos visto tradicionalmente como el Frente Amplio, pero no, daría la impresión de que al final, o por lo menos la primera señal, es que al final las cosas igual terminan saliendo, un poquito más complejo, pero salen, digamos.
Claro, terminó saliendo y la visión que hay del gobierno es lo que ellos comentan harto, que ven, y lo decía el otro día Blumel en una entrevista, un cambio de actitud en la oposición. Uh-huh. Yo no sé si esto va a continuar o no, porque también, como hablábamos antes, en el sentido de cuánto apoyo hay a este proyecto de Aula Segura, te permite también que la oposición tenga que ceder, más allá de hacer algunos ajustes. Pero uno ve señales en ISAPRE, donde hay mayor disposición de la oposición a llegar a acuerdos.
El presupuesto que lo estábamos conversando antes,
digamos. El presupuesto, exactamente, que ya hay una cosa más concreta ahí de una actitud de la oposición.
E incluso, a ver, se terminó viendo, porque claro, aquí uno podría decir, bueno, ¿y quiénes eran los negociadores? Bueno, Jorge Pizarro, que es un negociador clásico. Claro. En el fondo, los grandes senadores, pero estaba Giorgio Jackson medio ahí. Estaba, que es diputado del Frente Amplio, al final, más allá de ser de Revolución Democrática.
Claro.
Entonces habla de que yo creo que el gobierno debe estar viendo con bastante interés esto que está pasando de nuevo, de cara a sus negociaciones futuras.
De cara a sus negociaciones futuras, y justo en un momento en el que el gobierno ya puso toda la carne a la parrilla y tiró todas sus reformas, no todas, uh-huh. Pero al menos anunció todo. Piñera habló la hora de DISAPRES, que todavía no ingresa, pero está el de pensiones, la tributaria y la laboral, que también se viene. Y el escenario que viene en el gobierno es que a medida que, o sea, lo de Aula Segura marca un punto de inflexión. Por diversos motivos, porque era un proyecto que tenía respaldo, pero te da una señal de cómo es el cambio de actitud de la oposición. Y lo que el gobierno ve es que a medida que nos acerquemos a las elecciones, uh-huh. Ese cambio, esa actitud de la oposición va a ser cada vez más favorable a llegar a acuerdos en ciertos proyectos, por supuesto, que tienen respaldo, no en todos, pero a la vez que hay una mayor dispersión en la oposición. Y eso también se vio en Aula Segura, porque el Partido Comunista de Frente Amplio, entre que votó en contra y se abstuvo.
Claro.
Pero varios del Partido Socialista y del PPD que estaban antes en una actitud más dura terminaron aprobando, no todos. Y la DC, que jugó un rol clave, que la DC ahí cada vez hemos visto más desde que asumió Fachaín, que había un cambio desde una posición dura a ahora a enfrentarse al resto de la oposición y decir nosotros vamos a aprobar los proyectos y no vamos a tener problema en desmarcarnos del resto de la oposición.
Bueno, de hecho, eso hay una entrevista de Chaín que marcaba que ese punto con mucha fuerza.
Ese punto con fuerza, a diferencia de lo que él decía hace 2 meses atrás, que era completamente contrario a lo que decía Fachaín. Entonces, el gobierno ve en ese escenario, un escenario en el que, a medida que nos acerquemos a la elección, quizás va a ser más favorable para el gobierno la lectura que hacen ellos, y a la vez con una mayor dispersión de oposición, que para qué estamos con cosas, siempre le conviene al gobierno de turno que tu rival esté dividido, ¿no?
Claro, pero en el fondo, Alberto Lara, lo que tú dices es, bueno, el gobierno hoy día está analizando que tiene un escenario favorable, entre otras cosas, porque están pasando algunas situaciones que estaban en el cálculo original, y que quizás se habían complicado entre por situaciones como el cambio de gabinete que hubo, por la situación del subsecretario Luis Castillo, como que la Democracia Cristiana juegue un rol de pivot. Incluso el Partido Radical también se ha mostrado con mayor apertura, y ese hecho también implica que figuras del PS y el PPD, sobre todo en el Senado, también están jugando rol de articulador. O sea, digamos, el negar la sal y el agua parece que por lo menos no es el camino que está eligiendo la oposición ahora.
Claro, no todos. Y efectivamente el gobierno siempre va a tener a quienes recurrir, a las figuras como Insulza y otros, metidos en un partido en el que pareciera haber una postura más dura, pero que con hechos concretos como aula segura, presupuesto, se está viendo que ese escenario está cambiando. Hay que ver cuánto dura eso, y hay que ver, sobre todo en la tributaria, que es el proyecto más importante para este gobierno, según lo transmite el propio gobierno, porque ese proyecto le va a permitir dar una señal al mercado, al país, e instalar otras cosas. Vamos a ver en tributaria, que es hasta ahora donde ha habido más puntos de choque, sobre todo por la integración del sistema. Vamos a ver, ahí va a estar la real prueba de fuego de esto que estamos viendo con aula segura para adelante, en el fondo, si es que la actitud de la oposición le va a servir al gobierno o no, o vamos a volver a un escenario más duro como estaba antes.
Y Alberto Lara, ¿cuál es la evaluación que hay en La Moneda sobre el rol de Marcela Cubillos, de la ministra de Educación, en este proceso? Porque uno podría decir, bueno, sale como uno de las grandes ganadoras de esta aprobación de aula segura, digamos.
Sí, bueno, ahí hay dos elementos, creo yo, interesantes. Uno es lo que siempre le pasa a cualquier ministro que se cambia de educación, como le pasó como pasa anteriormente con otro ministro, al tiro hay una baja en la evaluación. En el fondo, Cubillo ahora está en un 50% más o menos de apoyo, que es, uno podría decir, alto para un ministro de educación.
Es bastante bueno para un ministro de educación. Carolina Schmidt, hoy ministra de Medio Ambiente, siempre contaba cómo cuando era ministra del CERNAM tenía, qué sé yo, 60%, 70% de aprobación. Cambia el Ministerio de Educación y sin pasar
y
nada
baja
más,
el tiro,
bajó 30, 40 puntos, sí, digamos.
Entonces eso es relevante, que un ministro de Educación tenga ese nivel de apoyo. Es momentáneo, esto puede cambiar en 2 semanas, puede pasar cualquier cosa. Pero el rol de Cubillo y el rol que jugó también la SECPRES, Alvarado y Blumel, es como lo que destaca en el gobierno un poquito con esto. Pero yo insisto con el punto, yo no sé si aquí Marcela Cubillo, más allá de las lecturas que hacen algunos analistas, se puede anotar se anota un triunfo en concreto.
Claro.
Pero yo no sé si hay tanto un mérito de ella. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proyecto que tiene efectivamente según esa academia que mencionamos, 76% de apoyo en la gente, que la propia oposición se dio cuenta que lo que se hizo en el Senado en un inicio con Yanna Provost y ponerse tan duro, no estuvieron de acuerdo, le quitaron un poquito el piso y lo vistieron un poco más, hicieron algunos arreglos, pero retrocedieron un cambio al menos. Yo creo que el punto está más bien en el que el proyecto en sí era más fácil para el gobierno siempre tuvo claro que este proyecto lo iban a sacar sí o sí, y que iban a sacar el pizarrón, como han dicho, a los que se oponen y los que están del lado de los delincuentes de oro el blanco, como lo hace el gobierno. Entonces yo me quedo más con el rol, o sea, con la importancia del proyecto en sí, más que con el rol que jugó Cubillo. Yo creo que hay que ver en un proyecto un poco más complejo y de menos respaldo ciudadano, ¿cómo se desenvuelve ella ahí, en el fondo? Sobre todo, considerando que ella tiene, con la misma Yanna Provost, deudas pendientes del pasado y
fue la que la interpeló. Fue con la interpeló en la interpelación que hubo antes de la acusación constitucional, que finalmente la terminó sacando del cargo en 2008 a Yanna Provost, cuando era ministra de Educación de Michelle Bachelet.
Exacto.
Alberto Labra, subeditor de Política de La Tercera, un millón de gracias por estar conversando hoy día con nosotros en La Tercera PM.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
5 de la tarde con 24 minutos. Don Nicolás Vergara, ¿cómo estamos en este martes 13? No te cases ni te embarques.
No te cases ni te embarques. Es que amenazó lluvia, además. Amenazó, pero cayeron una gota, y había un viento bien impresionante. Ojo, hoy día la tercera APM lo en su edición online lo plantea. Hay un tema que vamos a empezar a mirar, que es el efecto, sobre todo en exportaciones de alto valor agregado, del granizo de ayer en la sexta.
Yo no tengo recuerdos de un granizo tan acá, digamos, porque además el granizo te genera una serie de problemas, es bien complicado, digamos.
Bueno, Cristian Valdivieso, Roberto Isikson, pero...
¿Qué tal?
Pero, ojo, es un tema, entiendo que hoy día habló el ministro Walker, es un punto, hay un producto que es muy intensivo en mano de obra y que tiene un valor agregado muy importante, que es la cereza de exportación, que se vende hacia China. Se había empezado a cosechar hace 10 días. Y ahí hay una pérdida muy importante, y es un producto de altísimo valor agregado, se vende muy, muy, muy caro, porque entiendo que es regalo del Año Nuevo chino o algo, hay una tradición, y como yo creo que eso va a generar un problema importante, sobre todo en temporeros, es muy intensivo mano de obra, y hay mucho temporero que probablemente no va a encontrar trabajo en la región de O'Higgins, fundamental.
Ya dijo el ministro que esto va a tener un efecto sobre el empleo en la región.
Sí, yo tengo alguna cercanía con esa industria, la conozco bien, y el efecto es bien catastrófico y es muy complejo, porque además tienen que ser...
¿Eran piedras en Argentina le dicen la piedra,
era un granizo muy fuerte.
¿Cómo llovió en Buenos Aires?
Bueno, y a ti te tocó. Y no te mandé el dato.
Impresionante cómo llovió.
Sí.
O sea, el River Boca, digamos.
El River Boca, claro. Sí. Era imposible que se jugara ese día, digamos.
Pero cayeron, acá en Santiago con 40...
¿40 milímetros?
Ya estamos vueltos locos. En Buenos Aires cayeron 100 milímetros de lluvia.
En
12 horas, una locura, digamos.
Pero en todo caso hubo zonas de Buenos Aires que se negaron, etc.
Entonces que llovía con balde.
Pero no vamos a hablar ni de clima ni de exportaciones, fue solo
un aporte. Tal vez sí, pero justo en la lista de Nicolás Vergara que lo estabas tocando, porque vamos a hablar de economía.
Vamos a hablar de economía y tiene que ver con eso. Salió la encuesta Criteria correspondiente este mes. Siempre hay que hacer la aclaración que la encuesta de Criteria es mensual, no recoge necesariamente, o sea, en el fondo suma los efectos, por llamarlo, no es técnicamente correcto decir que lo suma, pero para que se entienda, digamos, y por lo tanto realmente alzas y bajas muy importantes tienen que ver con eso. Hoy día en la mañana estuvo en Radio Duna José Gregorio, el decano de la Facultad de Economía y Negocios, ex ministro del primer gobierno de la presidenta Bachelet, del ministro Lagos, fue ministro de Economía de Lagos, después fue consejero y presidente del Banco Central, fue presidente del Banco Central en el periodo de Michel Bachelet. Pero, y él sostenía una paradoja, porque decía, este gobierno está cumpliendo lo que prometió, porque prometió duplicar el crecimiento y lo está haciendo, y lo va a hacer el próximo año, aunque se crezca menos, y probablemente el año subsiguiente, digamos. ¿Por qué entonces la economía es tan relevante si finalmente el gobierno, como recomendaba ayer el presidente Piñera, al recomendar pasas para la memoria, lo está haciendo en términos de números ostensiblemente mejor que el gobierno anterior?
Lo que la encuesta, o lo menos la encuesta Criteria muestra, es una baja en la aprobación del presidente, que está absoluta y totalmente indexada a la percepción respecto del camino que tiene la economía desde el punto de vista de la ciudadanía.
Recordemos que eso no es una afirmación audaz que tú estés haciendo, sino que tiene que ver con las preguntas de control relativas a las razones, digo.
Relativas a las razones y con la evaluación que la gente hace respecto del devenir de la economía, en términos de la economía presente, futura, de la economía como está viviendo el país. Y al estar tan indexada la evaluación del presidente al juicio respecto de cómo va caminando la economía, evidentemente si la gente siente que la economía no está dando los frutos que espera, y ahí es muy importante la palabra, lo que la gente espera, porque no es un número objetivo esto, es lo que el cuento, la fantasía o la expectativa que uno se genera, ¿verdad? Y eso está acá en el mundo de las subjetividades y no en el mundo de las objetividades. A veces los economistas quieren trabajar con las objetividades, ¿verdad? Y nosotros trabajamos más con la subjetividad. Y las subjetividades hacen que la percepción de la economía o la sensación es que la economía no está mejorando, que no está dando frutos, que no logro tener mejores expectativas de ingreso, ¿verdad? Que no tengo más opciones de encontrar nuevas o mejores trabajos. Y lo que apareció de manera más novedosa, ¿verdad?, respecto a otras mediciones, fue el hecho que la gente dijo que habían subido los precios. ¿Ah? El alza de precios, ¿verdad?, uh-huh. Es muy, muy, muy relevante respecto al juicio sobre el camino a la economía. Y para bien o para mal, el foco sobre el cual la ciudadanía evalúa este gobierno es fundamentalmente sobre la economía. Hay otras cosas importantes también, pero es fundamentalmente sobre eso. A veces me han preguntado qué metáfora podría uno tener para esto. Me imagino un pacto entre un hombre que trabaja y su mujer que es dueña de casa. Y él le dice, quédate en la casa porque yo voy a traer los ingresos, ¿eh? Y él trae los ingresos y la dueña de casa le dice, no es todo lo que me dijiste. Y él le dice, oye, pero no nos han robado, la casa está segura. Sí, está bien, perfecto. Pero tú me prometiste más ingresos o yo quería más ingresos. Entonces se genera esta situación paradójica donde, por un lado, el gobierno dice, estamos haciendo la pega, estamos haciendo lo que prometimos hacer, y por otro lado, quienes votaron por el gobierno y quienes no lo hicieron también, la ciudadanía en general, tenía más expectativas. Entonces esas expectativas son las que se ponen en juego al hacer la evaluación del gobierno, y ahí viene esta especie de serrucho que a veces se va teniendo.
Yo creo que este es un debate súper interesante, va a ser el debate que va a cruzar el gobierno del presidente Piñera. Lo hemos dicho, tanto las razones de aprobación, las principales razones de aprobación, como las principales razones de desaprobación, están hoy día ancladas a temas económicos. O sea, en los aumentos de desaprobación o las pérdidas de aprobación han venido principalmente por el eje económico. En los primeros 4 meses vinieron por cuando se instaló esta idea de el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Luego ha seguido el tema del sueldo mínimo, que fue definitivamente importante también. Y ahora, en este mes, que es un mes bien particular, y que me parece que es importante también conversar sobre eso, ha sido un mes marcado por algo que se ha conversado poco, desde mi punto de vista, entre los analistas, que lo que más ha impactado hoy día, o el tema que mayor tiene relación con la aprobación presidencial, es por lejos el alza del precio de la bencina. O sea, bencinas en sobre 900 pesos, lo que ha hecho, evidentemente, es tener un impacto sobre la percepción de que los precios están subiendo.
Debe haber, y esto es absolutamente empírico, debe haber pocos precios más visibles
como el de la bencina.
Precio de la bencina que tú
y el del cobre.
Pero el fondo, estoy pensando, sí, para un ciudano
común y corriente,
de a pie, exacto, o de auto, digamos. Tú lo ves en todas partes. Entonces, o sea, es algo que tú...
Es muy visual, es muy directo.
Claro.
Y duele mucho el bolsillo. Entonces, de hecho, ha sido la principal noticia de la semana, incluso ganándole al plan de retorno y a otras noticias importantes del mes, solamente interrumpido por el tema de la Haya, digamos. Pero ha sido la principal noticia de la semana durante todo un mes. Entonces, evidentemente que el alza del precio de la bencina está generando un efecto muy directo sobre las expectativas económicas. Porque esto también es importante aclararlo, lo hemos dicho otras veces. ¿Qué es lo que significa economía para las personas? Para los economistas, para los líderes de opinión y para el gobierno, nos quedamos pegados en el 4% de crecimiento.
En el número, en la...
Pero para la gente, el 4% no significa nada, porque no le impacta en nada. Para la gente, economía es empleo, sueldos, inflación. Y la inflación hoy día está muy asociada desde mi punto de vista, al precio de las bencinas hoy específicamente.
Uno podría definirlo como seguridad económica o tranquilidad económica, digamos.
Entonces, que el gobierno comunique que la economía está creciendo al 4%, la verdad es que a la opinión pública no le dice nada, y eso incluso le ocurrió a Sebastián Piñera, el primer gobierno, cuando desinstalaba la idea de que la economía crecía al 6%, bueno, la gente pregunta, bueno, entonces, ¿dónde está el 6%? Y por lo tanto, no es que solo que se genere frustración de expectativa, sino que genera enojo. Porque si es que Chile crece y a mí no me llega, entonces ¿quién lo tiene? Y no solo es una frustración de expectativa, entonces también al mismo tiempo se empieza a acumular un poquito de rabia incluso. Sobre todo si es que los precios van al alza. Ahora, dicho eso, yo creo que hay que tomar en cuenta criterio con un aspecto de cuidado, digamos. Que es que la caída que representa de 11 puntos en la aprobación, yo no la había visto nunca en un gobierno. O sea, ni siquiera el caso Cabal le generó a la presidenta una caída de 11 puntos. Y más bien tengo la impresión, no es que el dato esté incorrecto, sino que por eso decía que el mes es especial, es porque la encuesta de septiembre se va a haber medido muy pegada a la Haya y la encuesta de octubre muy pegada a las alzas de precio. Y eso debería estar explicando la caída. Porque, como digo, no, nunca habíamos visto, o sea, una caída de 11 puntos para un gobierno es una debacle, digamos.
Lo que pasa es que
ni Cabal
generó 11 puntos. Pero cuando se cae a 44 no es tanto. No.
Es que por eso digo que, de hecho, la aprobación es bastante coincidente con la nuestra. Yo creo que eso está en línea. Yo creo que tiene que ver con los momentos.
Yo creo que hay algo de eso, pero yo creo que el escenario también ha cambiado harto. Dos cosas. Uno, hoy día vivimos cada vez más, ¿verdad?, con una cantidad de información y cada día puede generar un cambio muy profundo en muchas cosas y en las percepciones, porque las percepciones se constituyen o se configuran en función de información que uno va recibiendo. Y hoy día la cantidad de información
en una, buena,
en una y otra dirección. Entonces, eso hace que se movilice y cambien muchas cosas. Por eso, entre otras cosas, pasó lo que pasó con las encuestas presidenciales, en algunos casos, porque las encuestas presidenciales, cuando eran presenciales, se demoraban tanto en tomar las muestras de campo que la realidad había cambiado una vez que los datos se habían publicado. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que hoy día prácticamente cada una de las encuestas, y más la Criteria, que es una vez al mes, ¿no? Es un prácticamente un plebiscito respecto de cómo lo está haciendo el gobierno en relación a la economía. Al no haber una posición sólida, al no haber una posición articulada, al no haber una propuesta que enfrente a la propuesta del gobierno, ¿verdad?, ni siquiera complementaria, una propuesta alternativa, la opinión pública, ¿verdad?, lo que hace cada vez que le preguntan algo es plebiscitar respecto de si Piñera está o no cumpliendo ahora, y fundamentalmente su
promesa de economía. Pero interesante tu idea. O sea, lo que tú planteas es Piñera compite contra sí mismo.
Piñera compite contra sí mismo.
Y por lo tanto, el mismo se pone la vara relativamente alta. No hay un elemento de comparación.
Yo estoy absolutamente convencido de eso. Y eso, entre otras cosas, creo que se explica por lo siguiente. Es que como compite por sí consigo mismo, ¿verdad? Una vez que él habla de economía, que toma el peso de la economía, ¿verdad? Toma la conversación sobre la economía y la pone sobre la mesa, a pesar de que la economía no esté creciendo objetivamente desde el punto de vista del bolsillo, la gente dice, ah, mira, está a caballo la economía. Una vez que deja de hablar de economía y empieza a hablar de otros temas, y la economía, además, objetivamente no está creciendo, la gente dice, está despreocupado de la economía o no está enfocado en la economía. Y eso genera, creo yo, un efecto paradójico también para el gobierno. ¿Por qué? Sí. Porque el gobierno tiene que estar en muchos temas. Tiene que estar preocupado de la reforma previsional. Tiene que estar preocupado de la reforma laboral que va a venir. Tiene que estar preocupado de la reforma tributaria. Pero resulta que, y del aula segura, ¿ah?, y de los inmigrantes. Ese podemos conversar, es otro tema, pero relaciona. Entonces, al tener que tener foco en otras cosas, que algunos dirán, es una manera de cambiar el foco de la economía, porque la economía no está creciendo, ¿verdad? Y cambiar el foco de la atención, o mantener el control de la gente.
Pero desde la idea, sería un error hacer eso.
¿Ah?
Desde tu perspectiva, sería un error hacer eso, porque parecería que dejas el control.
Bueno, hay que dosificarlo, yo creo que hay que dosificarlo. Pero, por otro lado, efectivamente, también pasa que se pone a hablar de temas que son muy relevantes, pero desde el punto de vista de lo que más vincula con el juicio ciudadano, relativamente accesorios. Entonces, la reforma previsional, que es muy relevante, es muy importante, habla de un futuro bastante lejano. La economía diaria y los tiempos mejores prometidos tenían que ver con la economía del día a día. Entonces, se genera esa suerte de paradoja, porque en septiembre, efectivamente, como dice Roberto, hubo un efecto de la Haya. Pero también pasó que en septiembre se recogió el efecto acumulado de mucha conversación del gobierno en torno a la economía. Ahí salió, hubo una cadena nacional hablando del presupuesto. El gobierno habló mucho de economía. Al hablar de economía, toma la agenda en esa arista y la gente, bueno, dice, está a caballo del tema.
Yo estoy de acuerdo con Cristian, sí, es evidente que la economía va a ser el principal eje de este gobierno, va a ser la razón por la cual va a ser evaluado en la última semana cuando estemos Criteria, que acaben midiendo la aprobación del presidente Piñera después de estos 4 años, la razón por la cual las personas van a evaluar a este gobierno es cuánto creció la economía, cuántos empleos se crearon, y finalmente si se instala o no se instala la idea de que el país va por un buen camino o no. Si finalmente lo que en las conversaciones de la calle y de las oficinas, digamos, la pregunta es, bueno, ¿llegaron los tiempos mejores o no llegaron los tiempos mejores? Y finalmente los tiempos mejores no tienen que ver con inmigración, que el gobierno lo ha hecho bastante bien, no lo ha hecho en delincuencia, que ha cumplido bastante bien, esto desde el punto de vista político, independiente de los resultados, ni con aula segura, que también comunicacionalmente lo ha hecho bastante bien, sino que evidentemente va a tener que ver con economía
pura y dura.
Las placas tectónicas se mueven con la economía. Exacto. Hay otros movimientos, otras oscilaciones, al alza o a la baja, como aula segura, el tema de la inmigración,
que son relevantes,
incluso como la Haya, que son...
Pero déjame decir un punto, que es un tema de preocupación para el gobierno, que es que las expectativas que vienen para el 2019 y 2020 no son necesariamente buenas. Y por lo tanto...
Hay un tema.
Asociado también al mismo tiempo con cómo sabemos que se comporta el ciclo de la aprobación presidencial, que el año 2 y el año 3 no son tan buenos como el 1 y el 4, lo que vamos a tener es que, o al menos lo que se observa, es que ya la brecha entre la aprobación y la desaprobación se empieza a cerrar cada vez más, y que esa tendencia debería empezar a profundizarse durante el 2019 hacia pasado el verano, marzo, abril. Entonces, efectivamente yo estoy de acuerdo con que el gobierno tiene que tomar la agenda de la economía nuevamente. La entrevista del presidente en el Diario Financiero fue por esa línea, digamos. Siempre hemos conversado esto. Creo que es un error, o sería un error seguir avanzando en la presentación de reformas en esta etapa. La reforma laboral, la reforma
la previsional, digamos.
O sea, es que la previsional ya se la jugó, pero tiene la reforma ISAPRE, tiene la reforma, que sería un error jugarse esas fichas ahora, porque evidentemente es importante para el presidente y para el gobierno terminar con una aprobación lo suficientemente alta el primer año. Porque si no, se le puede enredar muy rápido la pista, más rápido de lo que esperaría el segundo.
Ahora,
cuando evidentemente que es la economía lo que está generando la tensión hoy día.
Ahora también es cierto que por primera vez hemos visto al presidente sincerando las expectativas económicas, o sea, intentando manejar las expectativas. Hasta ahora el presidente seguía, por todo lo que uno veía, bastante confiado en que la economía iba a dar los frutos que él creía que iba a dar.
Yo creo que es un cambio
hasta
del gobierno,
ayer o anteayer, que creo que empezó a sincerar un poco las expectativas, a manejar estas mismas expectativas. Habló del problema que estaba en Estados Unidos, ¿verdad?, del alza de tasas en Estados Unidos, habló de la presión que tenía el alza del dólar y como eso devaluaba el peso y generaba efectos inflacionarios también. Habló del impacto que estaba teniendo el problema o la economía argentina en el comercio en Chile. La cantidad de argentinos que venían a comprar a Chile era muy, muy, muy grande, claro. Y el comercio hoy día está en una situación muy, muy compleja, mucho más de lo que se imagina. Por lo tanto, por primera vez también el presidente dice, y eso es un acto constrictivo, es decir, mira, parece ser que aquí estamos encontrando ciertos baches en el camino que no van a ser tan fácil lo que nosotros habíamos prometido. Y no eso solo, es algo que
o sea,
cuesta.
No, no solo eso, o sea, ya hay en otros estudios indicaciones de que la confianza de los consumidores en la economía está en terreno negativo, la de los empresarios, a pesar de que se ha mantenido en terreno positivo, ya está lleva creo que 3 meses a la baja. O sea, empezamos a sumar antecedentes que dan cuenta, efectivamente, de un cambio significativo con respecto a cómo viene el próximo año. Ahora, la pregunta es hasta dónde eso le va a impactar al presidente de la República, si es que va a lograr sostener la aprobación arriba o si finalmente va a generarse un quiebre de tendencia donde tengamos sistemáticamente más arriba la desaprobación que la aprobación.
Yo creo que...
Y ahí sí la coyuntura tiene un rol, digamos. Ahí sí los aulas seguras tienen un rol, el plan de regreso humanitario tiene un rol, la reforma previsional tiene un rol, la reforma ISAPRE va a tener un rol, todo el debate político que vamos a tener el próximo año va a tener un rol. En ese juego, digamos, y en la profundidad. Y otra cosa que vamos a estar conversando el próximo año también es cuán profunda va a ser, hasta dónde va a caer la aprobación del presidente, porque sabemos que va a caer, la pregunta es hasta dónde va a caer. Y eso es un debate que se tiende a instalar cuando la tendencia de la aprobación es a la baja.
Además que también hay un efecto de vaso medio lleno, vaso medio vacío, porque uno podría decir, bueno, entre toda la situación mundial, ante la situación de Trump, está relativamente razonable. Parece que es al revés, como que uno está mirando y diciendo, bueno,
es que falta. Parece, oye, esto también lo hemos dicho, o sea, tener un 40% de aprobación, sobre 40% de aprobación, es una cuestión muy escasa hoy día en el mundo. Yo cuento a Trudeau, a Angela Merkel sobre 40% de aprobación, y el resto tú ves lo que pasa en España, en Francia, qué pasa con Macron, qué pasa con Macri, qué pasa con hoy día Perú, el mismo Colombia la mayoría de los países del mundo las niveles de aprobación se mueven en torno al 30%.
Ahora, pero yo quiero volver un segundo, me quedo dando vuelta, de hecho me quedé para adentro con lo que planteaba Cristian respecto al presidente midiéndose contra sí mismo. Porque de hecho, por ejemplo, vimos Aula Segura, un éxito en términos legislativos, o sea, todos esperábamos, aquí mismo dijimos, bueno, una cosa que la vaya a aprobar el Senado, otra cosa que se enfrente al Frente Amplio y al sector del Partido Socialista y al Partido Comunista en la Cámara de Diputados, no pasó nada. Hoy día vimos, lo conversaba recién Sebastián con Manuel Marusic, de Pulso, un éxito sorprendente en la discusión del presupuesto. Que aparentemente terminaría yendo como un tubo, el gobierno haciendo concesiones que son, pueden ser como Televisión Nacional, algunos presupuestos de ciencia, pero que no son relevantes, sin duda. Pero entonces el gobierno no tiene nada que hacer porque en el fondo solo se mide contra sí mismo y va a ser, comillas, víctima de sus propios logros.
O sea, bueno, víctima de los logros no creo, pero lo que estamos viendo acá es, no hay una oposición, no hay una una coalición que esté enfrentando a la coalición del presidente, por lo tanto todo el juicio que hay respecto del devenir de la economía, de cómo lo está haciendo el gobierno, es sobre el propio presidente y sobre fundamentalmente cómo lo está haciendo la sintiéndose y percibiéndose la economía. Ahora, dicho eso, el presidente también se sobreexpone porque está permanentemente tomando todos y cada uno de los temas y ahora se puso, ¿verdad?, encima del tema de la economía y él se ha puesto encima del tema de la economía. Por lo tanto, él le pone el pecho directamente a las balas, porque a veces gana rápidamente aprobación, porque a veces hace capitaliza o hace la utilidad rápido, pero también el riesgo del mediano y largo plazo es que finalmente todas las balas lo terminen impactando a él. Hoy día Piñera compite contra sí mismo porque hay una posición poco consolidada y poco definida, por una parte, y por otra parte también está compitiendo contra su propia naturaleza respecto de decir, voy a hacer lo que prometí, me prometí respecto, en comparación al primer gobierno, que es estar más, ¿verdad?, backstage y no tan enfrente de todo. ¿Voy a lograr efectivamente dejar a mis ministros ser fusibles o más bien me voy a poner yo por delante de los ministros? Entonces él, al ponerse delante de los ministros, finalmente empieza a recibir las esquirlas.
Y hay algo también que es novedoso en este gobierno, a diferencia de los otros últimos tres, Bachelet, Piñera, Bachelet, que es que al menos hoy, no digo que esto no pueda cambiar en el futuro, pero al menos hoy ni Bachelet ni Piñera están en la sombra de un quinto gobierno. O sea, aquí llevamos
la inminencia de que van a volver.
O claro, que vamos a volver. Entonces, en el fondo tenemos un fin de ciclo que ha dominado la política en los últimos 20 años, que son los dos gobiernos de la presidenta Bachelet y los dos gobiernos de Piñera. Entonces, en eso, Piñera tiene un poquito más de libertad con una posición que evidentemente todavía está en un proceso de rearticulación, porque ¿qué tenía de distinto el gobierno de la presidenta Bachelet a esta fecha con respecto a este gobierno de Piñera? La presencia de Piñera, simplemente, como un candidato presidencial. Era el único factor de unidad que podría haber a esta instancia en una coalición que había sido significativamente derrotada electoralmente tanto en la presidencial como en la municipal y en la parlamentaria. Entonces es evidente que todavía es súper normal el proceso que está viviendo la ex nueva mayoría. Es normal en el sentido de la rearticulación, de la reconstrucción, que esto les va a tardar todavía hasta al menos las elecciones municipales. Evidentemente con un fenómeno de complejidad mayor porque tienen al Frente Amplio, eso es evidente, pero están viviendo un proceso que es normal.
Y eso
lo que pasa es que esa normalidad todavía no tiene liderazgo como si lo existía el gobierno.
Y lo va a tener en algún minuto, debiera tenerlo, pero hoy día hace que el presidente esté bastante solo.
Exacto, y que por lo tanto juegue contra sí mismo.
Él juega contra sí mismo y por otro lado, como dice Nicolás, en el Parlamento le está resultando aprobar su proyecto porque la oposición ya no está queriendo pelear necesariamente por cualquier cosa con el presidente, por lo tanto el presidente
no tiene mayoría.
No encuentra un rival. Y ahí vino
pero es que
es súper significativo.
A ver, claro, porque es difícil enfrentarse a un presidente que fluctúa su apoyo entre el 40 y el 50, entre el 40 y el 50.
Claro.
No es exactamente lo mismo. Cuando Piñera, todos nos escandalizamos, mucha gente se escandalizó cuando Piñera dice patriotas o antipatriotas. Pero la verdad es que lo único que hizo fue subir la aprobación de Aula Segura, digamos, mirándolo en ese punto.
Pero era el costo a rechazar.
Pero ahí hay un ejemplo, bueno, donde uno dice, efectivamente tuvo un rendimiento de corto plazo, sí, pero en el mediano y el largo eso lo sobreexpone mucho,
pero
también.
¿Pero no tendremos que acostumbrar a que todo se mida en cortos plazos?
Bueno, puede ser, lo que pasa es que...
Porque yo lo derivaba a eso de tus palabras.
Hay dos cosas, creo que en la medida que el gobierno no logra instalar su ficción o su relato de largo plazo, que es...
Parece un poco despectivo lo de ficciones.
No, que hoy día escribí sobre eso, Harari habla de que vivimos de ficciones, pero la ficción es la capacidad, ¿verdad?, de generar... El lenguaje produce realidad, finalmente, y las realidades no son objetivas, produce todo
eso
de la economía. Entonces, su relato de largo plazo, que tiene que ver con, ¿verdad?, el devenir de la economía, con poner al empresariado y al mercado al centro del crecimiento económico y de la capacidad de redistribuir los ingresos. En la medida que no se logra, ¿verdad?, ir instalando y dejando bien puesto ese relato, el gobierno necesita relatos o ficciones, si se quiere, de más corto plazo, para ir manteniendo el control de la agenda. Y esos relatos de mayor o menor plazo, ¿verdad?, o de más o menor largo plazo, le dan agenda, pero también lo desenfocan respecto del devenir de la economía.
Nos quedan 120 segundos y Roberto Isaacson dijo la palabra mágica o las palabras mágicas Frente Amplio. No podemos no preguntarles por su opinión de el episodio de Gabriel Boric. ¿Qué costo le va a
dar? ¿El de la moto o el de París?
El PAC.
Ya lo eché a perder.
No, yo, o sea, vamos a ver. Nosotros vamos, hay que evaluarlo. Y de hecho, esta semana tenemos evaluación de personajes. Lo hemos hecho todos los meses. La segunda semana de cada mes evaluamos a los personajes. Por lo tanto, vamos a ver si qué impacto tuvo. Hay que ver qué impacto que pueda tener incluso desde la izquierda esta reunión de Boric.
¿Pero tú crees que le pega?
Yo creo que tiene un impacto, sí. Pero no sabría...
Pero fíjate que a propósito de lo que pasa cuando el presidente cae, ¿quién capitaliza cuando el presidente cae? No está capitalizando la centroizquierda, claro. No está capitalizando el Frente Amplio, está capitalizando aquellos que están casi por fuera del mainstream, o sea, los Joaquín Lavín, que no es particularmente el más piñerista, los José Antonio Kast. Entonces, en la medida, esto se está moviendo bastante, y capaz que en esta lógica donde las cosas se polarizan, ¿verdad? Gabriel Boric salga relativamente bien parado en la lógica de polarización. Ahora, si me preguntan el juicio político, yo creo que es un tremendo error que Gabriel Boric ha tenido que estar dando explicaciones respecto a sus conductas durante mucho tiempo, y eso lo afecta
en la polarización. La polarización puede no tener un efecto, o sea, en ese 30% que se identifica con la izquierda pueda no haber un efecto. Pero el tema es que Gabriel Boric había logrado durante todo este tiempo tener algo muy especial, sí, que es una aprobación sobre el 60%. Eso traspasa barreras incluso generacionales, partidistas. O sea, Gabriel Boric era un tipo que había construido, había estado en la mesa de acuerdo de unidad nacional, estaba construyendo un liderazgo nacional mucho más allá de efectivamente un sector político determinado. Y es en ese grupo donde puede hoy día haber generado algún ruido especial, haber aumentado su nivel de conocimiento también. Entonces, evidentemente, algo va a ocurrir con Gabriel Boric.
Don Roberto Isikson, don Cristian Valdivieso, don Sebastián Ríos.
Don Nicolás Vergara.
Nos vamos. Ya vienen las noticias en Duna, luego Aire Fresco. Y nosotros con Sebastián Ríos nos juntamos mañana a las 5 de la tarde aquí en La Tercera PM. Buenas tardes. Bien. Muchas gracias.